Podcast Marca.
Se acaba la temporada, llega el punto y final, hora de poner las notas, de hacer balance y de resumir lo que ha dado de sí un 2023 espectacular como siempre en el mundo del ciclismo. Da la sensación de que estamos viviendo una edad de oro del ciclismo a nivel mundial. Es verdad también que si hablamos de ciclistas y equipos españoles, nos quedamos con la sensación de que podíamos haber tenido algo más. Pues seguramente sí, pero como digo, haciendo un esbozo general de lo que puede ser una temporada, yo diría, de sobresaliente, toca analizar hoy, en este inicio de resúmenes final de año, lo que han dado de sí las escuadras como tal. El ciclismo no deja de ser un deporte en equipo, es cierto que la clasificación es individual, pero hay mucha batalla también por ver quién es la mejor casa comercial en este caso, porque también hay mucho dinero en juego. Así que a tumba abierta, by Shimano, como siempre. Nacho Lavarga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Toca hacer un poquito de, no sé si de ranking, o por lo menos ir poniendo las notas de lo que ha dado de sí la temporada. Antes de nada y de empezar, ¿no?, con un pequeño ranking o de analizar decepciones, cosas o equipos que han estado por encima de lo que esperábamos, para ti, ¿quién ha sido el mejor equipo de la temporada? Creo que en eso vamos a coincidir todos, pero por si acaso.
Hombre, el mejor equipo para mí es el Jumbo, porque ha ganado las tres grandes, ¿no?, que es algo que nadie nunca había hecho. Creo que es una hazaña histórica, además lo ha conseguido de una manera muy holgada, con mucha autoridad, incluso con ese 1-2-3 en el podio de la Vuelta. Así que en este sentido, aunque no es el mejor en el UCI World Ranking, ¿no?, de este año, porque le supera el UAE con 31.038 puntos, 29.885 tiene el Jumbo. En cualquier caso, yo creo que las avispas amarillas han sido sin duda los mejores, vamos.
¿Qué le puedes poner de pega al Jumbo Visma? Pues que con Van Aert no han sido tan buenos luego en las clásicas, digamos, ¿no? Que ahí es verdad que se les han escapado las victorias, unas veces por Pogacar, otras veces por Matthew Van Der Poel, resumiendo un poquito así a más grosso modo. Pero es que yo creo que un equipo que gana las tres grandes vueltas con tres corredores diferentes, que además hace triplete en una de ellas, que muestra la superioridad que mostraron en el Tour de Francia, que es imposible no hablar de ellos como el mejor de la temporada, aunque los números estadísticamente puedan decir otra cosa, pero el que se fije más en los números que en las sensaciones, creo que se equivoca. O es mi sensación, ya te digo, es mi opinión.
Sí, además yo creo que el gran objetivo de uno de los grandes objetivos del UAE era precisamente ganar este ranking. Eso sí que lo han reconocido desde el principio, porque era un poco lo que prometieron a los dueños, por decirlo de alguna manera, que van a ser el mejor equipo del UCI World Tour. Por ejemplo, creo que administran más a sus gallos, ¿no?, que los mandan a según qué diferentes carreras, y el Jumbo eso pues no lo tiene tan en cuenta, ¿no?
El Jumbo va a ganar las importantes.
Va a ganar las importantes y yo creo que en este ranking no ha estado tan pendiente, ¿no? No lo ha disputado con tanto ahínco. Pero lo que decías, yo creo es que solo se le puede pedir más a Van Aert, ¿no? Que a la hora de la verdad, pues no ha conquistado cosas importantes este año y siempre se ha quedado con la miel en los labios, siendo segundo en muchísimas de las grandes pruebas, sobre todo, por ejemplo, en el Mundial, ¿no? Y creo que eso es lo único que se le puede poner de pero al resto de los hombres del Jumbo, porque el resto, lógicamente, con Roglic, con Kuss, con Vingegaard, que ha vuelto a ganar el Tour, con gente como Laporte también, que ha aportado muchísimo, incluso los gregarios, ¿no? Gessing, Kelderman.
Bueno, pero es que hasta la segunda unidad, porque Olaf Koig, por ejemplo, se ha confirmado, claro, como un chaval que en el futuro va a dar mucho de qué hablar. Y luego es verdad que hay otros corredores que no han ganado tanto, estaba diciéndolo tú ahora, Gessing, Tracknik, evidentemente venía a tener otra labor, no iba a brillar, porque venía a ser gregario. Van Barle es un corredor que evidentemente su papel es más gris, está supeditado a la labor de los líderes, pero es que no sé, cuando han tenido que funcionar, han funcionado a la perfección prácticamente todos. ¿Qué se les puede echar en cara? pues es que poco. El muy positivo que han tenido de uno de sus corredores, pero bueno, que eso es más un tema individual, hasta que no se demuestre lo contrario.
La que ha tenido con Van Hooydonk también.
Claro, pero al final eso es...
Sí, sí, que eso es la vida misma, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos, que han hecho un calendario brutal, incluso también al final ganando en el Grid Tour of Guanxi, ¿no? O sea, que han tenido mucha autoridad y han corrido súper bien. Otros equipos, no sé, el Soudal está tercero en el ranking, pero creo que no han cumplido con los objetivos. Siguen teniendo... Han conseguido 51 victorias. Soudal, no está nada mal. Que parece que han hecho un mal año y han hecho 51 victorias. El Jumbo 62, que sí, es una burrada y su récord histórico. Y el UAE 50.
Es cierto ahí que Alaphilippe no ha sido el de otros años. Evenepoel no ha sido el de otros años. Es verdad que ha ganado en Lieja, que ha tenido detalles en la temporada, pero no es lo mismo que en otras temporadas. En el Tour de Francia, por ejemplo, yo me quedo del tema de Soudal con la victoria de Asgreen. Para mí fue maravillosa. Pero claro, es otro. Asgreen, los que antes brillaban tanto en las clásicas del norte,
han perdido ahí. Pero claro, es que lo que parece que está claro, que ni siquiera el Jumbo, que es el que más ha acercado, que tener un equipazo tan absolutamente brutal como para triunfar en todas las clásicas y en las grandes vueltas, eso sí que es lo único que parece que es un pelín inalcanzable. Es lo más difícil, porque el Soudal era el gran dominador de siempre en las clásicas. Con Evenepoel, digamos que se está intentando centrar un poco más a las grandes. Lógicamente tienes que tener unos corredores de un perfil diferente, por eso está Mikel Landa en el Soudal, ¿no? Si no, nunca hubiera venido al rey de las clásicas, al conjunto belga. Lógicamente viene por ese tema, ¿no? Para intentar...
Pero incluso también siempre habían tenido un sprinter dominador. O sea, corredores han tenido todos, mejores o peores, más brillantes o menos, y este año Jakobsen tampoco ha estado a ese nivel. Se va a marchar, pero Jakobsen este año no ha ganado, bueno, no ganó en el Tour de Francia, evidentemente, donde se tuvo que bajar de la bicicleta, pero aparte de eso, es que creo que lo más brillante de la temporada de Jakobsen es una victoria en Tirreno Adriático. No tiene prácticamente nada más que llevarse a la boca. Entonces, si no has brillado en las clásicas, no has tenido... No sé, digamos un sprinter que te haya reportado victorias importantes o de gran nivel, lo más llamativo que te vas a llevar de victorias World Tour, digamos, son las victorias de Renko en la Vuelta, lo que alguna victoria también de Tim Merlier que te ha dado por ahí en carreras World Tour. Pero ya está, o sea, más allá de lo que te ha dado Renko, muy, muy, muy poquito. La alegría de Adrien en el Tour y ya.
Ya, pero aún así dices...
Que a la Philippe inédito.
Ya, pero dices, mal año del Soudal. Pero luego te metes y dices, anda, 51 triunfos, ¿eh?
Sí,
por mucho que sean de menor calidad, lo que sea, pero dices que sí, ahí, ¿eh? Que en un mal año el Soudal ha conseguido 51 victorias.
No, digo mal año en comparación con lo que han sido sus rivales hasta ahora.
Sí, pero que no ha sido
es
tan
un poco
malo.
Como Ineos,
o sea, ¿no? Ahora que hacemos, que es la hora de hacer cuentas y resúmenes y análisis, no es tan malo lo que ha hecho el Soudal con los problemas que ha tenido. Yo creo que simplemente le ha faltado el podio en una gran vuelta con Evenepoel, ¿no? Pero el resto yo creo que ha rendido bastante. Por ejemplo, Ineos.
Eso
también
te iba a
decir. Ahí...
Yo te iba de los cinco grandes, o sea, de Jumbo Visma, de UAE, de Soudal, de Ineos y de Bora, creo que precisamente los colocaría en ese ranking, o sea,
yo metería a Bahrein, por ejemplo, antes que a Bora, ¿eh? Para
no,
mí Bahrein...
digo de los cinco con más músculo a priori de la temporada, al principio de la temporada, que podían ser esos cinco equipos, que creo que Bora es el que me ha decepcionado tremendamente, porque Ineos también, poquito, lo que les ha dado Carlos Rodríguez, victorias de Ganna.
Bueno, que casi gana el Giro, ¿eh? Eso es verdad, con Geraint Thomas.
Sí,
¿no?
Y Geraint Thomas, es lo que estaba haciendo ahí el pequeño resumen, y Geraint Thomas y muy poquito más,
sí,
porque
pero
pido
tiene...
que este año tampoco ha hecho una buena temporada.
Tiene la buena noticia de Tarling, que para mí ha sido uno de los grandes nombres de la temporada, y creo que que queda como el gran croner, ¿no? de presente y futuro. Fíjate lo que te digo, el otro día lo decía Benepul, que va a tener que mejorar mucho para que no le quiten la tostada, pero para mí les ha hecho daño, por ejemplo, la temporada de Pidcock, ¿no? Que
sí, no ha hecho nada, muy poco, vamos, ganó
Estrada
de Bianca y
4
poco más.
Kilos, ¿no? Cobra 4 kilos y no responde como gran líder en las grandes vueltas, que es por lo que se le paga. Bernal,
bueno, más que eso, tampoco en las clásicas, o sea, quiero decir...
Bueno, pero él lo enfocaron como el gran líder para las grandes vueltas, y yo creo que este año se ha podido desmentir esa opción, no sé, vamos a ver qué pasa. Al final Carlitos no lo era, no vamos a recordar todo lo que pasó con Movistar y que iba a salir, al final han cambiado las tornas, ¿no? Carlitos es el gran líder y Pidcock sí, sigue ahí, pero nadie diría ahora que es el favorito para ganar una gran vuelta. esperamos. Sí, un año para mí el de Ineos, a pesar sí. de que han conseguido 30 victorias y que son cuartos en el UCI ranking, no ha sido una locura.
Es que Pidcock, más allá de la Strade Bianche, bueno, sí, hizo un buen puesto en Lieja, pero en Lieja realmente no tuvo opción de ganar porque Renko estuvo a años sí, luz sí, de los sí, demás. Sí, sí, entonces, sí. Es verdad que ahí, bueno, te puede dar puntos, te puede dar un buen ranking, pero ya está, para mí ha estado por debajo de todo esto. Y ahí ya sí que, por situar y poner el bajonazo total, yo se lo daría a Bora. Para mí Bora sí ha estado por debajo y creo que ahora tiene una temporada interesante con los fichajes que ha hecho, sobre todo Roglic, pero también Daniel Felipe y demás, para ver qué hace la temporada que viene, ¿eh? Porque esta temporada, más allá de pues victorias, porque son verdad que fueron victorias bonitas, por ejemplo la de Hindley en el Tour para mí fue maravillosa, fue un gran triunfo de etapa, fue muy 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 bonito, no sé, ha tenido gente interesante, Nico Denz en el Giro brilló mucho, pero son destellos, por ejemplo Sergio Higuita no es ni la sombra de lo que fue hace unos años, y eso es preocupante para un equipo que el año que viene tiene que tener un buen bloque, y hay corredores que sí, en ese sentido que viene, tienen que dar mucho más.
Sí, pero si tú juntas el equipo que puede tener, yo sé, con Higuita, con Hindley, con gente como Kamna, con...
Sí, pero a ver qué pasa con Oidebrugs, a ver Vlasov si es regular o no. Blasov, es regular, que no es un mal corredor. Blasov es
no,
muy
o sea,
buen
yo
regulador.
De Vlasov lo que le ocurre es que no es un ganador de grandes vueltas, y eso es lo que tiene que asumir, ¿no? Por así decirlo, y creo que en ese otro papel puede ser muy fiable. Y con Oidebrugs yo creo que también ha sido una de las grandes sensaciones para bien del equipo, que yo creo que al final se va a quedar, así que vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero vamos, para mí Bora no ha rendido.
Como bloque, ¿con qué más equipos te quedarías para bien, eh?
Pues mira, repasando la lista, yo no recordaba el Lidl Trek entre los cinco primeros, ¿eh? Ya sabemos que tiene el objetivo, lo dijo su manager, de ser número uno ya a partir del año que viene. Me sorprende el supuesto en el ranking. Y luego con Bahrein tengo los sentimientos encontrados, ¿no? A mí me encanta Bahrein por cómo corre, por los ciclistas que tiene, creo que son súper combativos, han conseguido poquitas, 15 victorias, pero vamos, creo que a mí me encanta el equipo, pero creo que tiene más músculo para poder hacerlo mejor, ¿no?
Yo positivamente me voy a quedar con Alpecin, porque creo que al final centran sus esfuerzos donde saben que pueden ganar. O sea, tengo a Matthew Van Der Poel, que ha hecho muy buena temporada, aunque no ha corrido demasiado. Philipsen también ha rendido muy bien, tanto en las clásicas como luego en las grandes vueltas. Y Kaden Groups, digamos que como sprinter de segundo nivel, no, porque para mí es un sprinter muy bueno, pero digamos como la alternativa a Philipsen, es un corredorazo. Y al final ahí creo que es un equipo que sabe dónde tiene que, no sé, en qué cesta tiene que poner los huevos, y les está yendo muy bien, y creo que han armado un buen equipo, que ya no son ese equipo modesto, humilde, que daba la sorpresa, ahora ya son un equipo de bastante nivel, y para mí serían un equipo positivo. Y como negativo, como sorpresas negativas, yo destacaría el bajonazo de Intermarché Wonti, que comparado con el año pasado, pues han sido la sombra de lo que eran. Y 1X, más allá de Astana, que ha sido para mí el más flojo del World Tour, 1X, que parecía que era un equipo que, digamos,
iba en ascenso, sí, que iba en evolución,
y no ha sido
no solo no ni siquiera ha logrado medio mantener, sino que se ha derrumbado, ¿no? De una manera brutal. Sí, a mí me ha llamado muchísimo la atención cómo se ha derrumbado. Pues bueno, luego mira, por ejemplo, para mí me ha sorprendido el Israel. Pensaba que era un equipo de retales, de veteranos y noveles, muy extraño en caída libre, después de bajar también, de perder la categoría, hay que recordar, y creo que no lo ha hecho tan mal, ¿eh? Que ha sabido reinventarse, que ha conseguido 10 triunfos, que ha brillado en las grandes donde ha estado, y que ha sido combativo, y creo que no lo ha hecho tan mal para el equipo que tenía, ¿no? Y luego, bueno, no hemos comentado demasiado Movistar, pero...
Eso te iba a preguntar, ya para terminar, los equipos españoles, hazme un balance de... ponles una nota a todos los equipos españoles y terminamos.
Yo creo que Movistar, por ejemplo, no le pondría un 6, creo que no es tan malo como parece, lo que ocurre es que ha quedado, que lo ha hecho mal en las grandes vueltas, que es donde la gente, el aficionado español más se fija, ¿no? Pero creo que lo ha hecho mejor fuera de las grandes vueltas que las tres grandes, donde lógicamente no ha cumplido. Yo le pondría un 6, no más. Recordemos que venía de salvarse sobre la bocina el año pasado en el ciclo de tres años, ¿no? ¿no? Y luego el resto de españoles, Caja Rural bien, yo creo que por encima de lo esperado, es el 28º con 2.125. Burgos me ha gustado, también 7 victorias, ojo el Burgos, esta temporada, yo creo que es de aplaudir. Kern Pharma en su línea, creo que bien, pero tampoco ha sido una locura, ¿no?
Pero notas.
Pues yo le pongo al Movistar, hemos dicho que un 6, claro, en todo lo que esperamos de su nivel. Caja Rural le pondría un 7, al Kern Pharma le pondría un 6,5, al Burgos le pondría un 7,5 y al Euskaltel le pondría un... Ha logrado ganar al final y ha sido muy peleón y muy combativo, pero claro, el hecho de no estar también la vuelta le ha perjudicado, conseguido 2 victorias, bueno, le pongo también un 6,5.
Pues así ha sido la temporada. Tenemos muchas semanas para ir repasando. La revelación a nivel individual ya, la decepción y sobre todo quién ha sido el mejor corredor de la temporada. Está bastante claro, pero bueno, también nos puedes dejar ahí tu feedback en las redes sociales y demás para ir haciendo un poquito resumen. Hoy empezábamos con los equipos. Hay que hablar de muchas cosas más, de la carrera, del mejor momento de la temporada. Y como digo, todo esto siempre a tumba abierta.
Y el 28-29, Madrid Criterium, acuérdate.
Puede ser la mejor carrera del año.
Con una lista de corredores brutales.
Va a haber sorpresa estos días.
Va a haber sorpresa, lo vamos a anunciar estos días. Pero vamos, una fiesta del ciclismo aquí en Madrid. 28 y 29 de octubre, aquí en la capital.
Digamos que vamos a tener alguno de los 3 mejores corredores de la temporada.
Sí. Sí.
Sin ninguna duda.
Rotundamente sí.
Sí. ¿Y de los 2 mejores corredores de la temporada?
Eso ya depende. Yo creo que
llevan gustos. Pero que la gente esté atenta, ¿eh? Que se avecina corredorazo y gran representación también del ciclismo español aquí en Madrid. También a tumba abierta y, por supuesto, vais y mano. Faltaría más.
Podcast Marca.